Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La actualidad cultural gitana de esta semana nos viene en clave cinematográfica.
Del 16 al 30 de este mes se celebra en la Filmoteca Española, en Madrid, la séptima edición del ciclo Odiquipén, Gitanos en el Cine.
Este año el ciclo combina algunos de los títulos más significativos del reciente cine europeo, como la húngara Solo el viento o la producción polaca Papusha, con cintas documentales como Triana Pura o un trabajo histórico sobre Paco de Lucía.
De todo ello os vamos a hablar en este programa de hoy, en el que además vamos a escuchar a músicos gitanos interpretando algunas históricas bandas sonoras.
Bienvenidos pues a este tiempo de la cultura gitana en la radio pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Thank you.
nuestros oyentes más fieles ya se habrán imaginado que este violinista es el que tenemos nosotros de cabecera en este programa, de cabecera, pero que hoy nos lo encontramos subido a un tejado.
Es Robi Lakatos, el violinista húngaro con esta suntuosa versión gitana de el Si yo fuera rico, el If I were a rich man, si yo tuviera jurdos. Pertenece a un disco. Robi Lakatos es un músico cinéfilo. Él siempre ha hablado de su interés por el séptimo arte y dedicó un disco entero, Film Music, a bandas sonoras pues como Casablanca, El tercer hombre, y entre ellas este Violinista en el tejado con el que abrimos, Manuel, el programa de hoy.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
En un programa como este, dedicado a los gitanos en el cine, tenemos que acordarnos de uno de nuestros artistas más universales, sobre todo a raíz de los últimos descubrimientos sobre su biografía.
Qué raro, estos cabecillas son todos morenos. No hay ni un rubio entre ellos.
Los morenos son aún más peligrosos que los judíos.
Entonces bárrelos.
Poco a poco, no tan deprisa. Eliminemos a los judíos y luego iremos por los morenos.
No tendremos paz hasta que no tengamos una pura raza aria. Será maravilloso. Una nación de rubios de ojos azules.
¿Y por qué no una Europa, una Asia y una América rubias?
Un mundo rubio.
Y un dictador moreno.
Dictador del mundo entero.
¿Por qué no?
Seguro que muchos lo han reconocido. Es el gran dictador de Charles Chaplin.
Chaplin, que en los últimos días vuelve a ser noticia en cuanto a su gitanidad, porque la BBC ha emitido recientemente un documental radiofónico titulado El archivo de Chaplin, y en él salen a relucir algunos datos importantes en la vida de este genio del cine.
Entre esos datos hay uno que nos interesa mucho, porque aunque existía el rumor del posible origen gitano de Chaplin, lo cierto es que hasta ahora no había pasado de eso, de ser un simple rumor, una especie de leyenda urbana.
Sin embargo, ahora, tras la emisión de los archivos de Chaplin, parece que la gitanidad del cineasta es más que posible.
El lugar de nacimiento de Chaplin ha sido un misterio durante décadas. La historia oficial y las biografías lo sitúan en una casa del barrio de Walworth, en el sur de Londres.
Sin embargo, los biógrafos nunca encontraron el certificado de nacimiento, pese a que en la época que nació Chaplin ya era legalmente obligatorio.
Este documental de la BBC, El archivo de Chaplin, parece arrojar luz sobre el verdadero nacimiento del cineasta, y lo hace basándose en una carta que Chaplin recibió en 1971... 6 años antes de su muerte.
La carta estaba firmada por un hombre llamado Jack Hill, y en ella asegura que conoce el auténtico origen de Charlotte gracias a una tía suya que era una reina gitana.
En la carta, Hill le dice a Chaplin que nació en una caravana que pertenecía a esa mujer y que el alumbramiento tuvo lugar no en Londres, sino en las afueras de Birmingham.
En el documental, Michael Chaplin, hijo del artista, se muestra convencido de que esa carta tuvo que ser importante para su padre porque la guardó bajo llave durante años. De hecho, según Michael, Chaplin, su padre, nunca se la enseñó a sus hijos.
El director del documental radiofónico de la BBC, Matthew Sweet, asegura que Chaplin recibía cientos de cartas y que la mayoría eran destruidas inmediatamente. Sin embargo, esta carta la guardó.
Una carta que, después de pasar muchos años en un cajón bajo llave, ahora forma parte del patrimonio de los hijos de Chaplin tras heredarla de Oona O'Neill, su última esposa.
Y fue una hija de Chaplin, Victoria, la que tras la muerte de su madre en 1991 se hizo con la cómoda donde estaba guardada esa carta. Buscó un cerrajero para abrir el cajón y allí la encontró.
En ella, el mencionado Jack Hill le contaba a Chaplin que había leído su biografía autorizada, publicada en el 64, y que era un mentiroso por decir que había nacido en Londres.
Ciertamente también el documental de la BBC aporta la opinión de David Robinson, considerado el principal biógrafo de Chaplin, que expresa sus dudas sobre la versión de esa carta de Hill.
Robinson asegura que, aunque no hay un certificado oficial, su nacimiento quedó registrado en un periódico local.
Los autores de la investigación reconocen que ese registro existe, pero lo que también es cierto es que no hay en él ninguna mención sobre el lugar de nacimiento.
Y otro aspecto que también parece claro, porque lo afirma el propio Michael Chaplin, es que en su familia siempre se había comentado que podía tener sangre romaní.
Sin embargo, este asunto fue ocultado por los prejuicios que existían en esa época, sobre todo con la comunidad gitana.
Así pues, si esta información de la BBC es cierta, resultaría que este actor, compositor, productor, director y escritor, este genio llamado Charles Chaplin, nació en una caravana y era de gitanos.
Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
Interpretada por Nat King Cole, nos quedamos ahora con esta belleza de música compuesta por Chaplin para tiempos modernos.
Hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Durante 2008 y 2009, en Hungría, un grupo criminal cometió una serie de actos violentos contra la población romaní. Atacaron 16 hogares con cócteles Molotov y se encontraron 63 proyectiles de pistolas y rifles. Entre los 55 afectados, 5 resultaron heridos graves y 6 muertos. Los sospechosos se encuentran en proceso judicial.
Basada desgraciadamente en hechos reales, la película Solo el viento de Benedikt Fliegauf es una de las películas que se van a proyectar en el ciclo de cine Odiquipen, que se inicia el próximo martes, día 16, en la Filmoteca Española, concretamente en el Cine Doré, en Madrid.
En una granja remota de Hungría vive una familia gitana. La madre, que trabaja como empleada doméstica, los hijos y un abuelo incapacitado tras un ataque cerebral. Es verano y desde hace varios meses una banda racista se dedica a atacar a las familias gitanas y a quemar sus casas.
¡Hijo, deja mi cara! ¡Dámela!
¡No te gusta su cara porque es gitano! ¡Quieres pelear porque es gitano! ¡Es eso! ¡Te voy a rajar!
Cine Odikipen, La mirada, en romano, llega este año a su séptima edición. Queremos recordar que esta iniciativa surge de la colaboración entre la Filmoteca Española y el Instituto de Cultura Gitana.
Este año el ciclo lo componen 12 proyecciones de las 7 películas programadas entre ficciones y documentales.
Aunque la primera cinta se pasa el martes 16 de septiembre, la inauguración del ciclo va a tener lugar el miércoles 17 y ahí estará Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana.
Otra de las producciones europeas recientes que están presentes en el ciclo es La mujer del chatarrero, una película estrenada en 2013 de Danis Tanovic.
Tanovic vuelve a sus inicios como documentalista para trabajar con actores no profesionales que reconstruyen un atroz capítulo de su vida. Rodar en 9 días mojándose hasta el tuétano, hacer cine social que remueva conciencias y poner el temblor de la cámara al servicio de la realidad.
Y finalizando con las películas europeas del ciclo Odikipen, el 30 de septiembre tenemos una de las más bellas de los últimos tiempos. Belleza en las imágenes, genialidad en el ritmo cinematográfico, rodada en romano y con una banda sonora excepcional.
Chcę się nauczyć czytać i pisać. Chcę i już.
Dykta! Pukamu ja mara romani pen! Kameska romaja mente obraki den!
Según sus directores Joana y Christoph Krauser, la película sirve para exponer la persecución de la que fueron objeto los gitanos antes y después de la Segunda Guerra Mundial.
Y la crítica acogió muy bien a esta película, Papusha, destacando sobre todo la dirección, la interpretación y la fotografía.
Además, Papusha está rodada totalmente en romano y ese fue uno de los grandes desafíos durante el rodaje, pero también uno de sus valores.
Będzie spisek dwóch poetów, żeby ocalić trzeciego.
Tu są poetka.
Kąd dawali się poetka? Dekras kretanes, ale dziwu was ma wiercieles.
Babu Rusia ha recibido, como decimos, importantes reconocimientos. Por ejemplo, en la Seminci de Valladolid obtuvo los premios al mejor director, al mejor actor y el premio de la juventud.
Y también fuera de España, Papusha ha sido distinguida en el Festival Internacional de Karlovy Vary y también en el Festival de la Ciudad Polaca de Gdynia.
Antes de la proyección de Papusha, como decimos el próximo día 30, el ciclo contempla una mesa redonda con la participación del director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández. También estará la profesora de la Universidad de Cracovia, Johanna Alevich-Kiatowska, y estará también Javier Tolentino, director del programa Séptimo Vicio de Radio 3.
Bronislava Weiss Papusha fue la primera poeta de la comunidad romaní en ser reconocida y la primera cuyas obras fueron publicadas en su país.
Y esto provocó que fuese repudiada por su comunidad, que se sintió traicionada al hacer públicos sus secretos y sus historias.
Así, Papusha tuvo que convivir con la pobreza, con el rechazo de su gente y con un gran sentimiento de culpa. Al final fue entrando en un estado de locura y aislamiento que le duró hasta sus últimos días.
Estamos contando todo lo que va a tener lugar dentro de unos días, del 16 al 30 de septiembre, en el ciclo de cine Odikipen. Y vamos a abrir ahora una pequeña ventana para comentar, ya que estamos hablando de ese cine europeo reciente que se va a proyectar en este ciclo, en la Filmoteca Española, Cine Doré, para hablar, decimos una ventana, para hablar con Pepe Heredia. Él es sociólogo y también es realizador audiovisual y ya nos escucha. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros. Sí, es un placer escucharos, mucho más estar con vosotros.
Pepe Heredia Moreno, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín, cariño.
Oye, primo, ¿por qué a los gitanos nos gusta tanto el cine?
Pues yo creo que es porque nos rebosa la imaginación y el cine, el mundo de la imaginación. es un mundo que es al mismo tiempo gráfico y oral y musical. Y la música dentro del cine es muy parecido a lo que viven los gitanos día a día, ¿no? Los gitanos siempre vamos buscando una banda sonora para nuestra vida. Creo que eso es una buena razón.
Estamos comentando títulos como La mujer del chatarrero, Papusha, que de alguna forma vienen a romper con esos tópicos que ha habido muchos, ¿verdad?, sobre los gitanos en el cine. Ha habido mucho topicazo.
Sí, como en todas las manifestaciones culturales, en la literatura, en la música, en el teatro, pues en el cine ha servido más para reproducir los tópicos habituales sobre los gitanos que para desmentirlos desde un principio. Pero muchas veces nos encontramos muchas sorpresas. Desde el Jorobado de Notre Dame, donde encontramos a unos gitanos por una parte muy estereotipados, pero que al mismo tiempo son pintados como los transmisores de las culturas ajenas, del saber, de las nuevas formas de vida, de las nuevas formas culturales. Pues de esa manera también nos encontramos en el cine muchas manifestaciones también de la auténtica gitanidad. Pero efectivamente son muy pocos esos ejemplos, ¿no? Y son muy abundantes los ejemplos de la imagen del gitano, pues, que ya conocemos, ¿no?
Sí, aunque también hay muchos títulos de la historia del cine, llamémosle kitsch y folclórico español, que hoy ya se miran incluso con cierta simpatía, ¿no? De algo felizmente superado, ¿o no tanto?
No tanto. No tanto, y realmente lo que ha ocurrido, yo creo, es que en muchos casos se ha acentuado y se ha agravado. La aparición de los gitanos en el cine en los años 30, 40, era puramente folclórica, alegre, y veías a unos gitanos pues ignorantes, algunos bien intencionados, otros picarones, pero quizá algunos realmente malos, pero veía ahí una cierta variedad dentro del tópico, ¿no? Y sin la intención de herir muchas veces, ¿no? Hoy día sí encontramos casos de cine y de literatura con personajes gitanos que destilan de sus creadores una mirada bastante turbia. Recuerdo, por ejemplo, la película Gitano, que era una colección de tópicos sobre traficantes de droga, reyertas, venganzas, por cuestiones de celo y de mujeres. Y, en fin, la cosa pues no ha mejorado demasiado. En lo que sí ha mejorado ha sido en lo siguiente. Los gitanos han aparecido en el cine siempre como objeto de la mirada de otros, de la mirada de los payos, ¿no? Y en los últimos 10, 20 años lo que sí empezamos a encontrar son las miradas de los gitanos sobre los mismos gitanos. Así encontramos cine hecho por gitanos, que es lo que realmente hace falta para modificar esa visión sobre los gitanos en el cine. Encontramos a Tony Gatliff, encontramos a la hija de Salvador Tábora pasada al cine. En fin, empieza a haber una generación, tenemos a Pablo Vega. Hay una generación de jóvenes gitanos interesados en el cine que se han hecho cineastas, que se tienen por cineastas y que hacen un gran cine pequeño sobre los gitanos.
Podemos hablar quizá, José, de que hay también en estos tiempos, quizá desde hace algunos años ya, un punto de giro de una visión reivindicativa del mundo gitano desde el cine.
Bueno, en el Es difícil de decir. La reivindicación en el cine es, como sabéis, es un asunto complejo. Y bueno, por reivindicación podemos ver claramente el trabajo de Tony Gatliss, ¿no? Podemos también acudir al trabajo de Emir Kusturica, que no es gitano, pero como si lo fuera. Y efectivamente, en esos casos podemos hablar de reivindicación de los gitanos desde el cine. En el caso español tenemos el documental de Pablo Vega, que es una maravilla, sobre mujeres gitanas. Uh-huh. Y efectivamente también cine reivindicativo. Y yo creo que sí, ahora que me ha hecho la pregunta, la verdad es que la respuesta es que sí. Creo que los gitanos que están haciendo cine tienen muy clara su gitanidad y tienen muy clara cuál es la identidad tienen muy clara cuál es su identidad, de qué manera la manifiestan, y así lo reflejan en su cine.
Bueno, Pepe, concluimos en que, por tus palabras, que el mejor cine gitano español hecho por gitanos está todavía por llegar, pero está en ciernes porque hay gitanos y gitanas con talento y con ganas de llevar su gitanidad al séptimo arte. Pepe, acabas de debutar como colaborador de este programa en su tercera temporada. Te damos las gracias y la bienvenida a esta que es tu casa, primo.
Yo más que bien hallado, Joaquín. ¿Qué quieres que te diga? Henchido de placer, de gloria. Gloria bendita, como decimos nosotros.
Pues salud y libertad para ti y para todos nuestros oyentes. Un abrazo,
Pepe. Un abrazo, Pepe.
Un abrazo, amigos.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
En la inauguración de Odiquipén, recordemos, día 17, se proyecta el documental Triana Pura y Pura, de Ricardo Pachón. Y tras la película habrá un coloquio con el propio Ricardo Pachón, con Pedro Peña, escritor y guitarrista, autor del libro Los gitanos flamencos, y Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana.
La gitanería de Triana era una cosa totalmente desconocida para la ciudad de Sevilla. Digamos que es una permanencia y una convivencia que ha durado 400 años y que de pronto se vio violentamente extinguida cuando, por una decisión gubernamental, se expulsaron a todos los gitanos de Triana. La razón de expulsar a los gitanos de Triana no es otra que el valor urbanístico que había adquirido la margen derecha del río.
El dinero y el amor parece que son amigos, pero qué distintos son, y todavía se huele a eso.
Lo que recuerdo es que la casa estaba en ruina, que era un peligro, y que tenían que salir allí.
El día de los cristales rotos.
Pues efectivamente, en los años 50 del siglo pasado, los gitanos de Triana, que llevaban allí desde el siglo XV, fueron echados del barrio por despreciables motivos económicos y fueron dispersados por toda Andalucía.
En 1983, inmunes al desaliento y a la marginación, se reunirían para celebrar su última gran fiesta en el Teatro Lope de Vega de Sevilla.
Ese gozoso film, completamente inédito hasta hace bien poco, celebra el fin de una estirpe indomable en una velada única de flamenco y alegría, en recuerdo a ese mundo desaparecido.
Eso es Triana Pura y Pura. Ahí no importan tanto los grandes nombres, aunque los hay, como Manuel Molina, Lole Montoya, Raimundo Amador, sino los auténticos bailadores y cantadores del barrio: Pepa la Calzona, el Titi, el Pati, el Filigrana, el Herejía o Farruco.
Además, este año el ciclo Diquipén rinde un homenaje a Paco de Lucía con la proyección del documental Francisco Sánchez, Paco de Lucía, dirigido por Jesús de Diego y Daniel Hernández, un documental producido por Televisión Española en 2002.
A mí la guitarra es un Miura, es un toro de Miura que hay que lidiar, y cada vez que la veo se me pone el rollo de punta. Es lo que más me gusta del mundo y lo que más odio del mundo, la guitarra. porque es la que me da los estrés, la que me da la angustia, la que me da la ansiedad y es la que también me da la alegría algunas veces. Yo ya aprendí a tocar antes de darme cuenta de que eso era aprender algo. Yo tocaba y era como jugar en la calle o como andar o como hablar. Era parte de la vida cotidiana, yo no sabía qué era, que eso era ser músico.
Genio se acercó a la música popular, al jazz, a las armonías brasileñas y también a la música clásica, pero siempre su guitarra sonó flamenca.
Yo siempre sentí que en el concierto de Aranjuez, desde la perspectiva de un guitarrista flamenco, se podría decir algo más. Por ejemplo, el guitarrista clásico respeta demasiado el sonido, vive para el buen sonido. Entonces, a veces, un pasaje rítmico te lo parten por la mitad, pierden el ritmo, porque técnicamente hay que pasar de aquí a aquí, muy rápido, y para no fallar la nota, para que la nota no esté sucia, ellos paran el ritmo, ponen cara como de sentimiento, para excusar esa parada, se paran y se van aquí abajo para no fallar la nota. Eso me parece una aberración musical.
Paco de Lucía escribió muchas páginas en la historia de la música y del flamenco, una de ellas junto a Camarón.
Con lo mucho que yo lo quería, con lo mucho que yo lo quería, se fue de mi vera, se fue para siempre, patoita la vida. Ay, Camarón. Camarón.
Paco de Lucía y Camarón, recordados en el ciclo de cine gitano o Odiquipén, que tiene también un homenaje a la gran Carmen Amaya, a quien la Filmoteca Española ya dedicó una completísima retrospectiva el año pasado.
Este homenaje va a ser el sábado día 27, con la proyección de un nuevo documental sobre ella, Carmen Amaya Centenario.
Esta obra nos traslada al pasado, mostrándonos el universo artístico de la genial bailaora, con imágenes de sus bailes rodadas en Cuba y en Estados Unidos durante los años 1937 y 1941.
Estamos hablando de un retrato inédito de un mito del flamenco, realizado a través de numerosas entrevistas con anécdotas y momentos desconocidos de Carmen Amaya que descubren su cara más creativa y humana.
Yo me acuerdo que entraba en la Villa Rosa y cuando no había la ronda de noche, cuando no estaba la policía, pues entonces me dejábamos pasar. Y lo que hacía era que bailaban las juergas en las fiestas. Entonces, como yo era una cosita tan chiquita, figúrate, con 5 años, con 6 años, pues claro, en todas las juergas entraba. Y todo el mundo pues me daba dinero, pues figúrate. En cantidad.
Así fue la infancia de Carmen Amaya. Era la segunda de 11 hijos que tuvieron Micaela Amaya y José Amaya. De ellos solo vivieron 6, pero fue Carmen la que muy pronto se convertiría en el motor económico de la familia. La razón, su arte.
Mi madre se llamó Tana desde la pila de tu bautismo.
gitanos@rtve.es.
Mi madre se llamó Tana desde la pila de su bautismo. Y yo por nacer gitana, el padre cura me puso lo mismo.
Como ella mismo dijo, vino al mundo un día 2 de noviembre, un día en el que hubo una gran riada. Biógrafo suyo ha sido Francisco Hidalgo.
En teoría tenía que haber nacido en la chabola que tenían sus padres, pero esa noche había tormenta, el agua estaba llegando a la chabola y se tuvo que ir a una más grande, mejor acondicionada, de su abuelo. Por tanto, era un barrio marginal de chabolas. El memorialista y periodista Sempronio lo ha recordado como un barrio de escaseces, de limitaciones, falto de infraestructuras, insalubre muchas de las veces.
Carmen Amaya nació y se crió en una familia de gitanos flamencos.
Sus comienzos, como hemos escuchado, consistieron en buscar la vida por las tabernas y las juergas con la guitarra de su padre.
Su figura fue creciendo muy rápidamente, de Barcelona a Granada, de Madrid a París.
Y por fin su consagración. En 1935, Carmen Amaya debuta en el Teatro Coliseum de Madrid. La artista Luisa Esteso le daba la alternativa.
Pero también Carmen Amaya estuvo vinculada al cine y su debut cinematográfico fue La hija de Juan Simón.
Y solo un año después, María de la O, donde Carmen Amaya se revela como una artista integral. Interpreta, baila y canta.
Con la Guerra Civil, Carmen Amaya decide irse de España, Argentina, Chile, Perú, México y finalmente Estados Unidos.
Allí fue portada de la revista Life. Fred Astaire o Greta Garbo se entusiasmaron con ella. Chaplin dijo de Carmen Amaya que era un volcán y Orson Welles la quiso contratar para una película pagándole incluso más que a Marlene Dietrich. El huracán Amaya arrasaba.
Y es en Nueva York donde Carmen Amaya lleva a cabo otro de los hitos del flamenco. En 1942 presenta en el Carnegie Hall el primer baile por tarántula de la historia.
Pero no fue la única huella que Carmen Amaya dejó en los Estados Unidos.
La invitaron a bailar en la Casa Blanca, invitaron a Carmen Amaya, aceptó, fue y bailó delante del presidente Roosevelt y sus invitados, y el presidente le dijo, no sé cómo pagarte, pero aquí tienes un obsequio, y le regaló una chaquetilla bordada en piedras preciosas. No entraremos en brillantes o alguna cosa más. El caso es que cuando vuelven al hotel toma unas tijeras y la corta la chaquetilla en tantas partes como mujeres formaban parte de su compañía y les dice, todas habéis bailado, todas os merecéis un trozo de esta chaquetilla. No soy yo sola la que ha de disfrutarlo.
Con toda esa fama a sus espaldas, en 1947 Carmen Amaya regresa a España. La leyenda gitana sigue creciendo.
Terminamos este recuerdo a Carmen Amaya con las palabras de otro de los grandes gitanos de la historia, Antonio Mairena.
Yo conocí un artista que ha sido para mí el genio más grande que ha dado el baile. Era una gitana de bandera, un embrujo, una sustancia, un sabor, una nobleza, pero de esa nobleza de esos gitanos que no necesitan más que el agua que va corriendo por el río y las estrellas en el cielo. Carmen Amaya.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Manuel Moraga, seguimos repasando la actualidad, la programación del ciclo de cine gitano Odiquipén, que se va a completar con dos títulos de la cineasta gitana Pilar Tábora.
No te privo de nada. Mando que te traigan de otros pueblos las cosas que te gustan. Tengo mis defectos, pero quiero tener sosiego contigo. Quiero dormir fuera y pensar que tú duermes también.
Pero yo no duermo. No puedo dormir.
¿Es que te falta algo? Dime. ¡Contesta!
Sí. Me falta.
Siempre lo mismo, hasta ya más de 5 años. Yo casi lo estoy olvidando.
Pero yo no soy tú. Los hombres tienen otra vida. Los ganados, los árboles, las conversaciones. Las mujeres no tenemos más que la cría y su cuidado.
¿Por qué no te traes a un hijo de tu hermano? Yo no me opongo.
¡No quiero cuidar hijos de otro! Me figuro que se me van a helar los brazos de tenerlo.
Esto solo vives alocada, sin pensar en lo que debías. Y te empeñas en meter la cabeza por una roca. A tu lado no se siente más que inquietud. ¡Desasosiego! ¡Debes resignarte!
Yo no vine aquí para resignarme. No tenga la cabeza atada con un pañuelo para que no se abra la boca. Y las manos bien amarradas dentro del ataúd. En esa hora me habré resignado.
Esta espléndida interpretación de Juan Diego y de Aitana Sánchez Gijón pertenecen a Yerma, una producción de 1998 que es uno de los dos títulos de Pilar Tábora. El otro es Fregenal, Gitanos en Romería del año 1989.
Las dos cintas de la cineasta se pasarán en una sesión doble el viernes 19 y en la proyección y en el coloquio posterior pues se contará con la presencia de la propia Pilar Tábora.
Todo esto va a tener lugar del 16 al 30 de septiembre en la séptima edición del ciclo de cine Odiquipén, Gitanos en el cine, que va a tener lugar, como decimos, en la Filmoteca Española, en el Cine Doré de Madrid. Y ya puestos, como estamos hablando de Fregenal, Gitanos en Romería, tú sabes lo que me pide el cuerpo a mí.
A ver, Manuel.
Ya que estamos por Extremadura.
A ver, un poquito jamón.
Jamón,
¿también?
Y si puede ser aderezado con un poquito de cante de porrina de Badajoz, qué mejor que mejor.
Pues lo tenemos. Además,
¿me va a dar ese capricho?
Hombre, claro que sí. Además, me lo doy a mí mismo también y se lo damos a todos los aficionados, a todos los oyentes de Radio 5 y de Radio Exterior de España, porque vamos a escuchar a Porrina de Badajoz por Fandangos, con el toque, además el magisterio, el toque al cuatro por medio de don Ramón Montoya. Porrina de Badajoz, con esa definición, cantando por Fandangos, soy gitano y de Badajoz. Habíamos comenzado el programa con Roby Lakatos interpretando música de cine, interpretando ese If I Were a Rich Man, o lo que es lo mismo, Si Mangues Tuvelase Jur 2.
Yo también digo lo mismo. Otro gallo nos cantaría. Pero bueno, creo que nuestro violinista de cabecera, que habíamos empezado a escucharlo subido a ese tejado, nos lleva ahora hasta Casablanca. Este cinematográfico tiempo de la cultura gitana en Radio 5 y Radio Exterior de España ha estado hoy protagonizado por Jesús Carreras y David Lechón en la realización técnica y en los micrófonos Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5, en Radio Exterior de España y siempre que queráis en nuestra página web rtve.es. Os vamos a dejar con más música de cine interpretada por artistas gitanos. Nos vamos con el tercer hombre,
Robin Acatos.